Ayer fue la ronda de alegatos en el marco del juicio que se sigue en Goya Corrientes contra líderes de Generación Zoe. El abogado defensor de Leonardo Cocitorto es Guillermo Dragotto, quien está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, doctor Dragotto? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Patricia. ¿Cómo estás?
Muy bien. Ayer tuvo que sintetizar en su alegato la postura defensiva de Leonardo Cocitorto y de Maximiliano Batiste. Me gustaría que nos cuente cuáles fueron esos argumentos que expuso ayer ante el Tribunal de Corrientes.
Bueno, a ver, en primer lugar, nosotros aquí nos encontramos con una acusación también de asociación ilícita y de estafa en la modalidad de delito continuado, que eso es una variante a cómo vienen fijados los hechos en Villa María. Por cuanto en Villa María la Fiscalía ha pedido la elevación, que está ahora con oposiciones, pero por la calificación de asociación ilícita y estafas reiteradas por la cantidad de hechos según cada uno de los damnificados.
Lo voy a interrumpir para que nos explique cuál es la diferencia a los que nos conocemos de estos detalles.
Por eso, la diferencia es esta. En Goya Corrientes, y que tienen otros antecedentes, para ellos, más allá que sean 90, 80, 100, 200 damnificados o el número que sean, es un solo hecho de estafa continuada.
Ajá.
¿Cuál es la diferencia? Al momento de mensurar una posible pena, cuando uno habla de estafas reiteradas, 100 hechos, 200, 300 individuales, la pena se van sumando. Los 6 años de máxima por cada uno de los hechos de estafa, y nos puede dar hasta el monto de 50, 100 o más, obviamente con el límite de la pena máxima que puede tener una persona de 50 años, etcétera.
Claro.
Acá, de lo que se lo acusa es como un solo delito continuado de estafa, cuyo mínimo de pena es de 1 mes y cuyo máximo es de 6 años.
Bien.
¿Sí? Esa es la primera diferencia. La acusación fiscal, nosotros en los alegatos la hemos rechazado porque habla de una asociación ilícita que se habría configurado en Goya. Nosotros entendemos que no es así, que no se puede configurar una asociación ilícita en cada jurisdicción, sino que en caso que hubiera asociación ilícita, que también la rechazamos, sería una sola y que habría sido en Buenos Aires, que es el lugar donde se crearon las empresas y las sociedades. Ese fue el argumento en cuanto a por qué no se lo puede juzgar por asociación ilícita en la provincia de Corrientes. El otro punto, el hecho de las estafas, nosotros, como venimos marcando siempre, hablamos que hay incumplimientos contractuales, que los emprendimientos eran reales, que no era que se buscaba sacarle el dinero, prometer un interés y que no estaban los fondos suficientes para poder cumplir, sino que eso era... La gente ya sabía que por un periodo de 3 años tenía que dejar su dinero allí, que la empresa iba pagando, porque aparte no nos olvidemos que todo viene de la mano, que es una membresía educativa. La gente podía educarse también, podía aprovecharlo o no, según su interés. Había gente que estaba interesada solamente en la parte económica, en poder ganar los intereses, y otra gente que también le interesaba estudiar. Entonces ya había una contraprestación. Entonces, todos esos fueron los argumentos que demostramos que en realidad hay un incumplimiento, hay voluntad de pago, incluso ustedes se han enterado que en Corrientes habíamos presentado una propuesta junto con la querella, había un acuerdo firmado por los 98 denunciantes y por todos los imputados de hacer frente al pago del monto que era requerido y que fue la fiscalía la que lo rechazó. Es decir, la voluntad de pago estuvo siempre. Lo que nosotros decimos es que acá no hay asociación ilícita, y mucho menos en Corrientes, y sobre todo también que acá no hay estafas, no había voluntad de estafar y de engañar a la gente, sino que hay un incumplimiento contractual y que vamos a hacernos cargo de hacer frente a ese pago.
Bien. ¿Usted entiende que la asociación ilícita debe juzgarse en el fuero federal?
A ver, yo entiendo que la asociación ilícita debería ser en el fuero federal o en el fuero también ordinario de provincial, como quien dice, que también hay una causa abierta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque esto es como si una empresa dice, bueno, nos pongamos de acuerdo para cometer delito y hagamos y creemos unas sociedades para darle como una pantalla y a partir de acá vayamos a todos lados a cometer delitos. El delito de asociación ilícita se confabuló, se pergeñó, lo que fuera, en un solo lugar, que sería en la provincia de Buenos Aires. Después los delitos que pueda cometer autónomamente en distintas jurisdicciones serán delitos aislados de estafa en otras jurisdicciones.
Claro.
Pero quiero que quede bien en claro una sola cuestión inicial. Para nosotros no hay asociación ilícita, ni en Corrientes, ni en Buenos Aires, ni en ningún lado. Pero si quisieran juzgarlo o que se tenga que defender de una asociación ilícita, entendemos que el único lugar posible sería en el lugar donde se habrían creado las empresas que se dicen que serían ilícitas.
Lo entiendo.
No sé si queda claro el concepto.
Entiendo, sí. Y una pregunta que tiene que ver con Villa María, esa misma propuesta que hicieron en Corrientes, ¿estima que puede ser viable en Villa María si llega el momento del juicio?
Mira, hay dos cuestiones. Una principal es, mientras siga la imputación por asociación ilícita, el Código de Procedimiento de Córdoba no nos permite extinguir la acción penal por la asociación ilícita, por más que uno haga la reparación integral del perjuicio económico de las víctimas, porque son dos delitos distintos. Uno, digamos, de interés público, que sería la asociación ilícita, y el otro de interés privado, que serían los hechos de estafa. Es decir, más allá que nosotros podamos llegar a un acuerdo con los damnificados y hacer una extinción de la acción penal, sería únicamente por las estafas y no por la asociación ilícita. La particularidad que tienen Corrientes, y por eso nosotros insistimos y en principio había sido aceptado por la Fiscalía el acuerdo, y que después de la noche a la mañana, por un llamado del Fiscal General, la Fiscalía se bajó del acuerdo cuando ya era tardío. En el Código de Procedimiento Penal de Corrientes no pone como impedimento si hay algún delito que esté tocando el interés público, sino que lo que dice es que deberá tenerse en cuenta el interés público, que no lo haga desaconsejable, pero en algunos casos que prime el interés privado, se puede de todas maneras avanzar en un acuerdo. Una vez que se avanza en el acuerdo y que se acepte y que Fiscalía habilita el acuerdo, que fue lo que ocurrió, el acuerdo se lleva adelante, que fue lo que ocurrió, y lo que debía hacer el tribunal es homologarlo a ese acuerdo y extinguir la acción. Por eso son dos códigos de procedimientos distintos, por los cuales en un lugar sí se puede y se podía, y por eso hasta se firmó el acuerdo, y en Córdoba este tema del interés público de la asociación ilícita no nos permite llegar a un acuerdo conciliatorio definitivo por todos los delitos.
Bien. Guillermo, una última pregunta, tiene que ver con lo que pasa el viernes, puede ser absolución o puede ser condena. ¿Cómo impactaría en cualquiera de los dos casos en el juicio de Villa María?
Mira, en primer lugar, tal vez también muchos habrán estado esperando que ayer la Fiscalía también dijera el monto de la pena que iba a pedir por la participación que tendrían en los delitos que ellos acusan. Acá también el Código de Procedimiento de Goya tiene, de Corrientes, perdón, lo que tiene es que el juicio se hace como en dos tramos. En el primer tramo, donde se tiene que determinar primero si hay responsabilidad penal o no, o sea, condena o absolución, y en caso que el tribunal dicte una resolución de condena, se inicia otro pequeño juicio de mensuración de la pena, donde allí las partes vuelven a exponer un pequeño alegato también, y la Fiscalía hace el pedido de pena, y la defensa tratará de morigerar ese pedido, ya sabiendo que como ha salido condenado, una pena le va a corresponder. Es decir, estamos el viernes, vamos a tener la resolución de la Cámara que va a determinar responsabilidad de culpabilidad o inocencia, y a partir de ahí se abrirá ese mini juicio que acabo de explicar, y seguramente luego habrá, si el tribunal considera que fueron responsables, un monto de pena, que es lo que creo también es la expectativa de todos. Y el otro punto es cómo puede llegar a impactar. Y bueno, en principio habría que ver también cuál fue el resultado, si hay una condena por todos los hechos de asociación ilícita o estafa, o hay una absolución por todo, o hay absolución por la asociación ilícita, por lo que vengo marcando, y solamente sean delitos de estafa, lo cual ahí también cambiaría el panorama, porque en ese panorama también, si se habla que no hay asociación ilícita, en Córdoba se podría aplicar también esa situación, y ahí sí quedaría habilitada la posibilidad de un acuerdo. Si hubiera una sentencia de absolución, evidentemente que los damnificados deberían ir por la vía civil, y si hubiera una condena por todo, evidentemente que eso puede llegar a impactar a Villa María, pero no nos olvidemos que cualquier resolución que haya no va a ser definitiva. Están los recursos en puerta, tanto de defensa como de fiscalía, seguramente, por lo cual, y tampoco tenemos hoy por hoy en Villa María una certeza de cuándo podría llegar a hacerse este juicio, por lo visto, y por las libertades que han estado dando y seguramente seguirán las próximas. No se va a hacer el juicio con las personas ya detenidas, sino ya todos en libertad, por lo cual también el panorama puede llegar a cambiar del cuándo y cómo sería ese juicio.
Doctor Guillermo Dragotto ha sido muy amable y muy claro en esta entrevista.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Patricia.
Hasta luego.